el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Montaje gas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, seguimos en Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes el reto Pedrita, el montaje del partidazo con sorpresita de anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE. Lo primero es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Titi? Ya no queda nada para que se acabe el año y encima hoy hace menos frío que ayer.
Bueno, eso de que hace menos frío lo dices tú, que estás ahí a buen cobijo, pero yo en la moto ya te digo yo que el frío es el mismo que ayer y el de antes de ayer. Pero sí, ya queda menos que se acabe el año y pasar página y empezar un nuevo año, Pedrita. Pero antes de que acabe el año hay que resolver el reto y eso lo haremos mañana, así que hoy recuérdanos que estamos buscando y danos una pista más.
Voy a recordarte a ti y a todos los oyentes que estamos buscando una de las 1200 San Silvestres que se celebran en España. Las pistas que hemos dado hasta el momento es que se trata de una localidad costera, que la carrera se corre el día 29 de diciembre y no el 31. Y hoy vamos a decir que en esa ciudad podemos ver al tío de la porra.
Pues ahí seguimos buscando una San Silvestre, esa carrera tan popular y tan mítica de los 31 de diciembre, corriendo para acabar el año. Pedrita, mañana nos escuchamos, mañana resolvemos y nada, nos despedimos de este año 2023. Muchas gracias por pasarte por Deportes COPE.
Bueno, Dani, hoy he querido ser buena y ponérselo fácil a nuestra maravillosa audiencia. Mañana volveré para resolver el reto y ya me dices si tengo que volver la semana que viene o viene Pedrito, porque tengo que ponerme al día para que la inteligencia artificial no me desbanque. Un beso.
Un besito, Pedrita, no te quemes, ¿eh? Ya te iré informando de si te necesitamos por aquí la semana que viene, la primera semana del 2024. Bueno, y ahora vamos a escuchar uno de los momentos más esperados del año en el partidazo, anoche con José Luis Corrochano, que son los gazapos, con Eri Frade también, haciendo un montaje maravilloso, con todas las meteduras de pata que cometemos a lo largo de este año aquí, la redacción de Tiempo de Juego y el partidazo.
Se me lengua la traba.
Y que la base del equipo titular de Francisco esta temporada se mantenga para intentar conseguir otra victoria que catapultaría al Rayo con 12 puntos. Ahí
tocó como pudo el central del Mallorca, pero remató razonablemente bien, aunque no encontró la portería. Dimitrievski sape
el gato
a favor del Rayo Vallecano.
Esto Rayo Barreca, Rayo Barreca, Rayo Vallecano.
He intentado decirlo de dimitir,
de cara para Rakitic, que ve el juego frontal, por tanto tiene una mejor perspectiva de sus jugadores.
Falta a favor del Getafe, bien cerquita del banquillo de Rubén Baraja.
Caras de tranquilidad en los futbolistas del Atlético de Madrid, que si bien no han tenido demasiadas o casi ninguna oportunidad para ponerse por delante del marcador, están gobernando como Bernardo quiere el partido.
Porque Arantxa Rodríguez ya es oficial el fichaje de Arda Güler por el conjunto blanco.
Hace apenas 7 minutos que el Real Madrid ha hecho oficial.
Bueno, esos son algunos extractos de todo lo bien que nos lo pasamos aquí en Deportes COPE a lo largo del año. Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos qué estamos preguntando hoy en arroba Deportes COPE.
Pues hoy preguntábamos si Rafa Nadal, que ya está en Australia para iniciar la temporada, si crees que en su regreso a las pistas volverá a luchar con Djokovic y Alcaraz. Y la respuesta de nuestros oyentes a mí me sorprende. Un 61% dice que no va a estar a la altura, frente a un 39% que dice que sí.
Pues todo el mundo al 106.3, que le voy a preguntar a Ángel García si cree que va a estar a la altura de esos dos monstruos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Esta historia que te voy a contar a continuación no la protagoniza un pez azul, aunque su particular ángel de la guarda la haya bautizado así, porque Paula pues tiene varias cosas en común con el personaje de Dory, el de Buscando a Nemo. Su memoria, algo olvidadiza, y sus ganas de seguir luchando.
Porque siempre me preguntaba cosas o me decía, Paula, recuérdame esto, y siempre que me decía eso, siempre se me olvidaban las cosas.
Es Paula Báñez, a quien acabas de escuchar, que tiene 12 años y vive con sus padres y su hermano mayor en Almonte, en Huelva. Paula estaba enferma, tenía leucemia linfoblástica aguda. Es entonces cuando Paula comienza un tratamiento de quimioterapia por el que tiene que ingresar durante varios meses en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su familia, pero también sus amigos, viven con mucha preocupación durante esos meses porque no la ven bien.
Al principio un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio. Pues mi amigo al principio bastante preocupado por lo que me pudiese pasar o qué me iban a hacer o esas cosas.
La quimio no estaba funcionando y Paula necesitaba de manera urgente un trasplante. Es entonces cuando su enfermera, Ángela Feria, propone a sus papás buscar un donante a través de las redes sociales. Y así comienza esa cuenta, esa campaña que se convertiría en un lema de guerra. Sigue nadando, Dory.
Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que a mí ya estábamos buscando el donante. Y me dijo que me insistió mucho en Paula, vamos a crear una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula, no solo médula, pero que tiene que donar. Y después de que tanto me insistía, pues acepté.
Pues esa campaña de concienciación en redes sociales desembocó en la mejor noticia que podía recibir Paula. Fue el pasado 28 de junio cuando el equipo médico les comunicó a Ezequiel y a Esmeralda, los padres de Paula, que había un donante compatible.
Ese momento fue increíble. Yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible.
A finales de agosto, Paula se sometía a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todavía quedaría un ingreso largo de 5 semanas en aislamiento en una habitación de pediatría y a esperar que no hubiese un rechazo.
Empezó a funcionar. Llegó por la mañana los hematólogos y nos dijeron, bueno, porque su hematólogo le dice jefa. Le dice, bueno jefa, pues tengo algo que decirte. Muy poquito, pero está funcionando. Ha despertado.
Pero no hubo ese rechazo, como nos cuenta Esperanza, así que después de 39 días y de seguir nadando, por fin llegaba ese momento. Paula podía marcharse a casa.
¡Venga, que ya está mi Paula libre! ¡Viva!
Y así lo celebraba todo el personal de la planta junto a familias de otros niños que, como Paula, siguen luchando y esperando correr la misma suerte. Por eso Esmeralda insiste en la necesidad de que la gente se haga donante y siga donando.
Quería decir a la gente que por favor no baje la guardia, que sigan donando, no solo médula, sangre, plasma, hace muchísima, muchísima falta, muchísima, más de lo que la gente se imagina, que cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones, muchísimas transfusiones. Y también quería decirle a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión, ¿vale? Que no entran en quirófano. En quirófano no hay que operar a nadie de nada. Paula estaba en su habitación, en su cama, y lo que le pusieron fue una transfusión.
Tanto ella como su madre nos reconocen que este ha sido el año más complicado de sus vidas, pero se quedan también con lo bueno que les ha dado todos estos días de lucha.
Bueno, pues te puedo decir que ha sido el peor año de nuestra vida, evidentemente, pero también hemos sacado parte positiva en todo esto. Hemos conocido a personas maravillosas, hemos aprendido que no todo el mundo está para todo y que hay personas que te dan todo sin pedir nada y hay personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se le ha pedido.
Todavía queda camino por recorrer en la recuperación total de Paula, pero lo peor ya ha pasado porque Dori nunca ha dejado de nadar. Tres y 35 minutos de la tarde, yo no sé si estás escuchando. Escucha, escucha. Bueno, es que vas oyendo esta música y ya como que te vas poniendo así un poquito en tensión, ¿eh? Ya sabes que va a pasar algo, que va a llegar el susto y de pronto... Pues eso, que de pronto llega y te mueres de miedo. Yo voy a ser sincera, la verdad que no le veo la gracia a las películas de terror, pero hay gente que disfruta además muchísimo viendo este tipo de cine, es curioso. Esta semana, por cierto, se han cumplido 50 años de una de las películas que más miedo genera. Bueno, con esta música imagino que ya sabrás que se trata del Exorcista, que fíjate todo lo que causó cuando se exhibió por primera vez en los cines de Estados Unidos en el año 1973. Así lo contaba el corresponsal de Televisión Española por aquel entonces, el gran Jesús Hermida.
Muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo.
Bueno, desmayos, vómitos y gente que pensaba que estaba poseída. Todo esto provocó El Exorcista, la película en su estreno en la gran pantalla en ese año. En 1973 se cumplen precisamente ahora 50 años, medio siglo de aquel día. Y como pues a una no le gustan demasiado las pelis de miedo, he dicho que hoy me acompañe en esta sección de cine de todos los jueves en Mediodía Cope un hombre que se ha visto absolutamente todas las películas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, todas no, ¿eh? No vamos a...
Pero sacar, unas cuantas
he visto,
sí, ¿no?
He visto muchas, entre ellas esta, precisamente, del Exorcista. Yo no sé, Jesús Hermida seguramente se hizo eco de una realidad que ocurrió cuando estrenaron esta peli. A mí ahora, visto con los ojos del año 2023, esa película tampoco me parece para tanto.
No, yo es que no la he visto, te soy sincera. Sé de qué va, bueno, la música la identificamos todos, muy conocida, muy reconocible, de Mike Oldfield.
Sí, claro.
Pero Tubular Bells, pero... Y bueno, y la niña que le gira la cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad eso fue un muñeco, porque crearon un muñeco para que Regan, que es la protagonista de toda la historia, pues pudiera hacer las cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, bajar las escaleras pues dada la vuelta, en una posición así súper súper extraña. Eso evidentemente no lo hizo una niña real, ¿no? Fue un muñeco que luego hizo todo tipo de cosas. Luego, si queréis, lo comentamos, pero vamos, que visto con estos ojos de este siglo, la verdad es que los efectos especiales en su momento fueron la leche, como lo fue, por ejemplo, Star Wars, que fue también por la misma época.
Lo que pasa es que Star Wars no da tanto miedo.
No da
bueno,
da tanto
sí es verdad miedo. Sí es verdad que alguna escena cuando el holograma de Yoda y bah, tal,
no, no
a los niños pequeños dices,
no es
¿esto qué es? Pero no es nada comparable. Y luego lo que decía al inicio, es que yo ya simplemente con esa música de tensión que van poniendo, dices, ay Dios mío, yo ya me voy a eso, tensando un poquito y digo, a ver por dónde viene y pumba,
es que
el susto ahí está.
La música es fundamental, ¿no? Porque tú imagínate que a la película del Exorcista le pones, no sé, la sintonía de Benny Hill, pues no sería
hombre,
exactamente lo mismo.
No,
claro, no te metes.
Bueno, pues aquí un hombre valiente, Ángel Correas, al que le gustan las pelis de miedo, y vamos a ver si le gustan también a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tú esto de los sustos, ¿cómo lo llevas, compañero?
Bueno, a mí el cine de terror en general no me gusta mucho, porque cuando se pone muy sangriento me entra la risa ya, lo puro grotesco que es, ¿no? Ahora bien, cuando está el demonio por medio, yo creo en el demonio y me da muchísimo yuyu, porque, sobre todo si está hecha con respeto la película y con profundidad antropológica y teológica incluso, como es el caso del Exorcista y de otras películas que vamos a hablar hoy, ahí sí que me da bastante miedo, ¿no? Porque son fuerzas reales que desgraciadamente...
Oye,
nos afectan.
¿Cómo es ese momento en el que estás viendo tú la película, está ya cagadito de miedo, en el salón?
Sí.
Acaba la película y dices, ahora me tengo que ir a dormir a la cama.
Sí, sí,
y ese momento por el
oscuras,
pasillo,
oscuras.
A oscuras. Yo por eso no veo pelis de miedo, no me merece la pena.
ves por todos los lados. No, no es un género que a mí me entusiasme, no, no me gusta mucho. Pero además, como tienden un poco al exceso, sangriento o lo que sea, en general no me gusta demasiado.
Sí, Jero, yo creo que hay una cosa importante, ¿no? En estas películas que se pusieron de moda ahí en los años 70, me refiero al Exorcista precisamente, pero luego vino La Profecía. Sí. Yo no sé si sí. te acuerdas de estas películas que, también, que había un tema demoníaco por medio. El hecho de pensar la posibilidad de que eso pueda ser real, porque El Exorcista está basado también en un caso real y otras que hablaremos ahora, es lo que da más miedo. O sea, eso es ya lo que claro. dices, madre mía.
En fin, chicos, que nos armamos de valor y empezamos este repaso por el cine de terror.
Las mentiras que dice es por la enfermedad.
¿Mentiras?
Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos?
Soy un amigo de tu madre.
Y obviamente teníamos que empezar por esta que cumple 50 años, un clásico, El Exorcista, peli de 1973, galardonada con dos Oscar, una película que además está basada en el libro de William Peter Blatty, en la novela, en la que una niña sufre una posesión demoníaca, Jero.
Sí, se basa en hechos reales, acaecidos en Maryland en 1949. Tengo un amigo, que es sacerdote católico además, que conoció a toda la familia de Peter Blatty, que por cierto sufrió mucho con un hijo suyo, pero acabó bastante bien. Y claro, eran católicos. Aquí lo que hace es lo más inquietante, es que sigue la doctrina católica de la realidad de la posesión diabólica, que siempre es complicada, casi siempre aquí se establece, digamos, como el esquema básico. Cuando la ciencia no lo explica, pues tiene que intervenir la religión, ¿no? Y entonces, pues es siempre un duelo entre ciencia y fe. Todo el mundo dice que es mejor la novela que la película, aunque la película
sí.
es
buena. Sí, eso me ha comentado Correas, que se claro, ha leído el libro, sí, ¿no? La novela, y le gusta mucho más.
Más la novela, ¿no? Efectivamente, casi todo el mundo lo dice porque se documentó mucho, era un escritor bastante bueno, y William Friedkin, de hecho, dirigió el propio Blatty dirigió la segunda entrega, que no era muy buena, de El Exorcista, ¿no? Y aquí lo que sientes es que esto es real y que no cargan las manos, y aunque hay escenas un poco fuertes, casi todos los exorcistas, yo he conocido unos cuantos, te dicen que cargan mucho la mano y que el exorcista en ese sentido, o sea que muchas veces es mucho más prosaico y mucho más inquietante, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, para un católico, un ángel caído, y tenemos en el retiro una escultura a él,
sí,
es
sí,
un
sí,
espíritu sí. puro como un ángel, que por tanto sabe mucho como un ángel, y que es muy peligroso dialogar con él, y es muy peligroso coquetear con él, de ahí que vienen muchas de las posesiones, te lo dicen muchos exorcistas, vienen por la curiosidad, por la ouija, por historias de estas chinas que acaban mal, ¿no? Porque es muy peligroso, ¿no? Y este año ha habido una película, se llama Nefarious, que todavía no la han estrenado, y hay un psiquiatra agnóstico que habla con el poseso, que está en el corredor de la muerte, e intenta hacerle una argumentación teológica para decir que el diablo no existe. Y le dice el demonio, dice, mira, chaval, yo sé mucha más teología que todos los seres humanos juntos. Y tiene razón, desde el punto de vista teológico, un ángel caído, como él, sabe muchísimo, ¿no?
Bueno, primera película, El Exorcista, se cumple en 50 años, como comentábamos, de su estreno, con esta música, con esta banda sonora que estamos escuchando de fondo, la música de Tubular Bells, de Michael Field. Vamos, si os parece, con la segunda película. Una película con la que también te mueres de miedo, y encima dice que también está basada en hechos reales. El Exorcismo, de Emily Rose.
Bueno, estáis poniendo los gritos. Yo que había puesto, digamos...
Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición.
No pude ayudarla.
¿Por qué no pudo?
No existe ninguna inyección contra el diablo.
Los demonios existen, aunque no creen ellos.
Qué buena, qué bien tiraste esto. Veis que yo he seleccionado frases, digamos así, más tranquilas, no gritos, tal, aunque los habéis puesto...
Cosa que te agradezco.
Claro, claro, por eso te digo, ¿no? Esta es otra gran película, es muy buena película. Se basa en un hecho real, no ha acaecido en Estados Unidos, aquí se lo llevan allí, sino en una joven católica de Baviera que murió en 1976 a los 23 años mientras un sacerdote le practicaba un exorcismo. Fueron condenados por delito preterintencional, que se llama, tanto él como sus padres. Aquí la dirige Scott Derrickson, que es evangélico, practicante. Yo le entrevistaba a él, es el que hizo El Riser, luego hizo Sinister, Líbranos del Mal. Se ve que le va la Doctor Strange, es lo más normal que ha hecho. O sea que va por esa línea y está muy bien. Es una película también muy seria a la hora de afrontar desde el punto de vista teológico todo lo que supone una posesión diabólica. sobre todo porque aquí se resiste mucho la chica a la posesión. Esto es fundamental y un exorcista siempre anima al que lo padece a que él se resista, rece por dentro. Es lo único que podemos hacer ante un exorcismo, es rezar y ofrecer mortificaciones para que se vaya el demonio.
Sí, encomendarte a Dios directamente.
Esto claro. Es, porque es que no hay otra opción, o sea, no puedes, y todos los ritos del exorcismo van por esa línea. Y lo que hay que hacer, y lo que hay que fomentar, es que el propio que lo sufre luche contra, porque nunca pierde su libertad. No puede perderla un ser humano, por mucho que le intente llevar a la desesperación el diablo, que a veces lo hace, por ejemplo, en los lechos de muerte. Hay casos concretos de apariciones diabólicas en los lechos de muerte para desesperar al que está muriéndose, ¿no?
Madre mía.
Y todo el tema con la libertad humana, pero la libertad humana es muy potente, porque Dios nunca deja de dar gracia a esa persona y gracias a todos los demás para que eso que permite de un modo peculiar que suceda, a veces por nuestra culpa también, ¿no?, sea para bien de todos, del propio sufriente y de él. De hecho, fíjate tú que cada vez hay más exorcistas en todo el mundo.
Pero, que ¿sabes? Nos íbamos a adentrar en la saga de Expediente Warren, pero es que ya no tenemos tiempo. La
qué
verdad
lástima.
Qué lástima. Con lo que, bueno, al final sí que te gustan a ti también las pelis de miedo.
No, las del Expediente Warren son muy buenas, porque además es un matrimonio real, ellos católicos, que tienen autorización para delimitar los casos antes de que los vea un exorcista.
Bueno, pues ahí las recomendaciones de nuestro cine de los jueves aquí en Mediodía COPE: El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, y también luego está la saga de Expediente Warren, que aquí Ángel Correas y Jero, que son los que saben de pelis de terror, dicen que son apasionantes. Jero, la semana que viene más. Gracias.
Sí, adiós, un abrazo.
Gracias, Correas. Por cierto, lo que también da miedo es subirse a la báscula pasadas estas fechas, en las que de media engordamos de 2 a 4 kilos. Y es que fíjate, no hemos hecho la digestión de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad y ya estamos pensando en la Nochevieja. ¡Excesos! Todos. Es imposible sentarte en una mesa llena de comida y no caer en la tentación, por mucho que tu intención sea la de controlarte. Pero siempre pasa igual. En cuanto ya pasa el Día de Reyes y nos comemos el roscón, a partir de ahí todos queremos cuidarnos para eliminar esos kilos de más que hemos cogido, y también buscamos comer mejor para estar mejor y sentirnos mejor. Edwin Fernández Cruz es director del Máster en Nutrición de Precisión de la Universidad Internacional de La Rioja. Edwin, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Antes que nada, ¿cómo nos afectan los excesos en la comida y la bebida de estos días?
Pues fíjate, principalmente depende del inicio y del final en el que nosotros tengamos esa época navideña, porque bueno, todos entendemos que hay épocas en las que vamos a estar alimentándonos de una forma diferente, pero no es lo mismo comenzar a lo mejor cerca de lo que sería la Nochebuena o la Nochevieja a empezar a consumir todos estos productos que se ponen a la venta prácticamente ya desde octubre.
Sí.
Así que lo primero sería intentar limitar el acceso a esos productos en casa y luego, dentro de lo que cabe, seguir una alimentación que nosotros consideramos habitual en el tiempo en el que no estemos con esas celebraciones de Navidad.
Sí, es verdad lo que dices, ¿no? Es que muchas veces los productos navideños, especialmente los dulces navideños, los ponen cuando todavía estamos en manga corta, en octubre, que hacía calor. Yo recuerdo ya ver en el supermercado, en muchos estantes, pues esos, los polvorones, los turrones, dicen, madre mía, cada día empiezan antes. Y luego, pues pasa lo de todos los años, Edwin, que en cuanto terminan ya estas fiestas, pasan estas fechas, todos empezamos a tener mala conciencia, decimos, ay, madre mía, me subo a la báscula y no me reconozco, ¿no?, porque he cogido unos kilitos de más. ¿Por qué alimentos tenemos que apostar para depurarnos en enero y encontrarnos un poquito mejor?
Lo primero sería tirar por aquellos alimentos que nutricionalmente nos puedan aportar saciedad. Esto quiere decir que tendríamos que incorporar frutas y verduras, que además de tener una fibra que nos va a venir muy bien para poder recuperar, digamos, que toda esa sobrecarga que ha tenido el sistema digestivo, también nos van a aportar vitaminas y minerales que son indispensables para volver a la normalidad. Al mismo tiempo, tendríamos que, de alguna forma, intentar disminuir aquellos productos que tengan muchísimas grasas saturadas o que tengan algún tipo de cocinado que, de alguna forma, disminuya esa calidad nutricional del alimento, y, por supuesto, bajar aquellos que tengan una elevada concentración en azúcares, en sal y en alcohol, que el alcohol casi siempre es el que se nos olvida, pero es indispensable que lo disminuyamos.
Sí, que tiene además muchísimas calorías, bueno, además de que no es bueno para la salud, por supuesto. Y citabas también el azúcar, que es uno de los grandes enemigos en la actualidad, y precisamente ahora con los dulces navideños nos hemos pasado un poquito. Lo tenemos que desterrar a partir de enero.
más que desterrar, sería como matizar los alimentos en los que pueda aparecer, porque siempre tenemos que hablar del azúcar desde tres puntos de vista. El azúcar que tiene el propio alimento, que en un principio no tiene por qué afectarnos negativamente, es el que nos encontramos en las frutas. Luego tendríamos otro tipo de azúcar, que sería el que sí que se encuentra en el alimento, pero que por diferentes procedimientos pues se libera. Aquí estaría todo el azúcar incluido en los zumos o incluso en otros productos que aparecen con el etiquetado de azúcares naturalmente presentes en el alimento. Y luego ya por último estarían aquellos que tienen un azúcar añadido. Los que tienen el azúcar añadido son los que evidentemente habría que empezar a disminuir a partir de enero, porque son los que dan los picos de glucosa, son los que hacen que nuestro páncreas tenga que trabajar pues bastante más para poder volver a la normalidad, y de esa forma pues también nos ayuda a que nuestra glucosa se mantenga un poco más estable.
Edwin, ¿y qué hacemos con las harinas? Porque en esto también nos solemos pasar ahora en Navidades.
Sí, las harinas siempre son un alimento que es bastante utilizado en los dulces navideños. Primero porque es barato y segundo porque hay muchísima tradición y son fáciles de utilizar en diferentes procedimientos culinarios. Lo que habría que intentar sería empezar a consumir, ya que he hablado antes de la fibra, todos esos productos que tengan cereales e integrales, que de alguna forma no dependan de esas harinas refinadas, que son las que también contribuyen negativamente a que nuestro cuerpo pues no pueda asimilar correctamente.
O sea, nos pasamos, por ejemplo, si queremos cuidarnos un poquito y comer más sano, ¿nos pasamos, por ejemplo, al pan integral?
Podríamos pasarnos al pan integral, podríamos utilizar
a la pasta integral también.
La pasta integral, los pseudocereales, la quinoa, por ejemplo, que también está como muy desterrada y que parece que es como muy muy de influencer, cuando en realidad la quinoa es un alimento muy completo. El centeno, la avena, todos esos cereales que de alguna forma no son trigo refinado, pero que sí que podemos incluir en nuestra alimentación para que no sea muy monótona.
¿Qué factores influyen en cómo comemos? Porque a veces no nos paramos a pensarlo y desde luego tiene muchísimo que ver.
El principal es el organoléptico, porque yo creo que cuando las personas van al supermercado e intentan seleccionar un alimento, ahora por el precio y por la inflación en la que nos encontramos, pues sí que van a mirar el precio, pero el que les guste o no va a ser un factor totalmente indispensable. Pero luego también está otro factor, y es muy importante, y es la propia composición del producto. Ya cada vez más nos fijamos en qué es lo que nos intenta decir la industria alimentaria a través del etiquetado. Hay mensajes que los entendemos muy bien y hay otros mensajes que hay veces como que no tenemos esa confianza para poder decir, oye, ¿me están vendiendo un producto que yo realmente necesito o no?
Bueno, en definitiva, que tenemos que comer un poquito mejor. Ya vamos a dejar, ¿no? Vamos a dejar la cena de Nochevieja, el día de Año Nuevo, es que todavía nos queda Año Nuevo, y el Día de Reyes también, pero desde luego a partir de enero tenemos que comer todos un poquito mejor, porque sin duda los excesos los cometemos sin excepción alguna. Acabamos de hablar de todo ello con Edwin Fernández Cruz, que es director del Máster en Nutrición de Precisión de la Universidad Internacional de La Rioja. Edwin, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros y feliz año para cuando llegue.
Feliz año, que lo tenemos ya muy cerquita. Pues sí que lo tenemos cerquita, porque estamos a 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y de las Bromas de las Inocentadas. Y sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía, si has gastado alguna o si has sido víctima de alguna. Vamos a ver qué nos ha dicho Pilar desde Zaragoza.
A un amigo que se acaba de romper la pierna, le llamamos por teléfono y dijimos que había ganado en un concurso un viaje a esquiar con todo pagado a los Alpes y no sé qué, y el pobre cagándose en todo y venga a gritar y enfadadísimo. Y era porque se había roto la pierna, por supuesto no le había tocado ningún viaje, y así nos reímos todos un rato.
Diría el hombre, para una vez que me toca algo, resulta que es un viaje de esquí y yo estoy así, con la pierna chula, en fin. Nuestro oyente Jesús nos cuenta que todos los años se fija en las inocentadas que eligen para este día algunos medios de comunicación.
Pues la verdad es que hace algunos años sí que me ponía por las mañanas a leer la prensa y alguna me podía tragar. Pero cada vez son más raras, más difíciles de creer. Y vamos, ya llega el día y ya en cuanto veo una digo, ya estamos a día 28.
Sí, porque muchas son tan inverosímiles que dices, la detectas enseguida, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces todo lo que está pasando en la actualidad, la realidad, está superando muchas veces pues esa ficción. Montserrat, de Barcelona, pone en aviso a su familia y también a sus amigos.
Yo personalmente no tengo preparada ninguna inocentada y espero que nadie me tenga preparada una a mí, porque no me gustan nada. Me ponen muy nerviosa las bromas y seguro que si alguien de mi familia hace alguna, será para molestar. Así que espero que no me hagan ninguna.
Y vamos a escuchar por último a Isabel de Málaga.
Que le había tocado 150 euros en la lotería. Y empecé a reírme, porque nunca nos toca nada. Pero dice, me ha tocado 150 euros. Y yo digo, va para celebrarlo, pero nada, menuda inocentada.
Tú fíjate con qué poco nos conformamos, ¿no? Que decimos como broma que nos ha tocado 150 euros en lugar de decir que nos ha tocado el premio gordo. En fin, las cosas de nuestros oyentes. Mañana, nueva pregunta en el 637-230000. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos contáis?
¿Qué dice de nosotros que polarización sea la palabra del año en España? Bueno, pues vamos a responder a esta pregunta enseguida.
En la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante, es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportive y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.